a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Hoy arranca la temporada 2019-2020 con este primer programa de Descubriendo el Séptimo Arte y, como no, tenemos a los locutores de este programa que tanto nos gusta, y vamos a empezar a presentarlos por orden de llegada. Izan Rosa, buenas tardes. Izan, ¿cómo estás?
Buenas a todos.
José Francisco.
Hola, ¿qué tal?
Super Robert.
¿Qué tal, Edu?
Eva Garrido.
Hola, buenas.
Y Noelia.
Hola, buenas tardes.
Y, como no, al otro lado, el super técnico, que sin él no sería posible hacer este programa de tanta calidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, Luis Garzarán, por estar ahí siempre. Bueno, la verdad que el último programa estuvo dedicado la temporada pasada a finales de cine, y hoy, por ser muy originales, vamos a dedicarlos a principios, grandes comienzos de película. No los comienzos del cine como pensaban algunos, sino películas con principios o con comienzos sorprendentes o que nos llaman la atención por algo, ¿no? Y hemos estado recopilando algunas de estas películas. Hay muchísimas listas en internet, pero yo creo que todas coinciden en algunas de las que hemos encontrado. Y nada, ¿cómo se plantea esta temporada, José?
Pues bien, la verdad que continuando como con el año pasado, la temporada pasada, con muchas ganas de comenzar y con muchas ideas nuevas, ¿no?
Ahora presentamos un poco, sí, también las secciones que vamos a hacer a partir del programa que viene. Robert, ¿cómo se plantea esta temporada de cine?
Pues nada, con muchísimas ganas. Esta es la séptima, octava temporada ya, ¿no? ¿Octava? ¿Puede ser?
Empezamos en 2013, en enero de 2013, pues esa fue... Bueno, 2012, 2013, 13, 14, 14, 15, 7, 15, 16, 17...
7 añitos ya.
Pues eso.
Pues vamos a por la séptima temporada, con muchas ganas.
El de matemáticas es él.
Sí, 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 con muchas ganas, y además este año me he propuesto ya no solo poneros a lo mejor algún reto con alguna frase de cine, sino haceros recomendaciones de películas que vayan a estrenar o clásicos que no hayamos visto. Clásicos me refiero no de cine clásico, sino bueno, pues que también, José, pero eso yo creo que lo vas a recomendar tú mucho mejor. Me ha hecho un gesto como diciendo, recomienda cine clásico, que es el bueno.
Que es el bueno.
Pero bueno, sí que ahora hay 4 o 5 cosas en cartelera muy buenas, y sobre todo una peli que van a estrenar en breve que muero de ganas por ver. Entonces tengo muchas cositas que recomendaros durante esta temporada.
Muy bien. Eva, ¿qué vas a hacer tú en esta temporada?
Bueno, pues yo en un principio voy a seguir con la parte de curiosidades de cine y nada, pues aquí vamos a seguir durante este año, a ver qué surge.
Bueno, nos hemos propuesto, ahora os pregunto también, hacer unas secciones, ¿no? Más fijas. Lo que pasa que es verdad que hay veces que falla alguno de los locutores, y entonces bueno, esa sección se queda un poco coja, ¿no? Pero bueno, cada uno, menos yo, que no tengo ninguna, a mí este año no me he portado bien. Cada uno va a hacer una sección dedicada un poco a sus gustos o a lo que estaba haciendo otras veces, como comentaba Roberto. José Francisco va a hacer cine en la sombra.
Sí.
Que es un poco hablar de cine clásico, ¿no?
Sí, sí. El título es un poco, bueno, hace un guiño, ¿no? La sombra, el blanco y negro. Bueno, la idea es esa, ¿no? Pues depende del tema que tratemos.
Intentas vincularlo
siempre, eso es, vincularlo a una película de cine clásico, y de esa manera pues también vamos dando a conocer películas que a lo mejor no son tan vistas, ¿no? O no tan conocidas.
Perfecto. Y Ethan, improvisaciones, improvísate algo. Improvisaciones de cine. ¿No? Creo recordar que estuvimos hablando de las improvisaciones que había a lo mejor en un, no en el guión, sino que salían fuera de guión, ¿no? La típica película en la que, por ejemplo, Taxi Driver, ¿no? Cuando empieza a decirle que se está hablando conmigo, eso no estaba en el guión. Pues me imagino que tú vas a hablar de ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sobre todo que hay películas muy taquilleras que también hay escenas que crea cualquier actor y se llevan en el cortometraje final.
Muy bien. Y Noelia, íbamos a hablar un poco de localizaciones, a lo mejor efectos especiales, maquillaje, un poco la parte quizás técnica, ¿no? Que es súper interesante también. Sí. Y algunas dan muchísimo juego, ¿no?
La parte de localizaciones, cada vez que hablemos sobre un tema, pues yo investigaré las películas que hablemos, dónde se ubican.
Bueno, sabéis que este tema es súper interesante porque hay gente que se dedica a viajar al lugar donde se han rodado esas películas. O sea, al final piensas, Nueva Zelanda es un destino paradisíaco, bueno, en el sentido de naturaleza exuberante, pero desde que se hizo El Señor de los Anillos y la trilogía El Hobbit, que usaron algunas de las localizaciones en Nueva Zelanda, se ha convertido en un destino mucho más turístico de lo que era, ¿no? Y luego incluso en España, siguiendo un poco la estela de Juego de Tronos... Sí. Hemos llegado a ir a sitios pues que realmente quizás ni conocíamos, ¿no?
Bueno, yo es que estoy en Gaztelugatxe precisamente. Yo estuve, por eso.
Y no me salía el nombre, te iba a decir.
Gaztelugatxe, sí.
En el muro ese, ¿no? ¿Cómo se llama? Las escalinatas esas.
Eso es.
Pues yo estuve con...
En la casa de Calais, ¿cómo se llama? En
Rocadragón.
Rocadragón.
Sí, pues ahí estuve yo, pasando me salía... ¿Cómo se llama?
Gaztelugatxe. No es fácil llegar.
Dos horazas de casi de...
¡Qué caminata, Dios mío!
Sí, yo la he ido mal, pero la vuelta... Dije, terrorífica. Me falta un poco de forma.
Y ahí, bueno, y al lado en la playa también hubo un desembarco de Juego de Tronos. Y ahora estaba pensando, perdona, bueno, ya lo hablaré con Noé. Una cosa que le pasó al responsable de exteriores de Narcos... Narcos México. Bueno, ya lo cuento otro día. Ya lo hablo yo con Noelia para que lo cuente.
Bueno, pues todo eso os contamos. Y luego la sección de Carlos, que no ha podido venir hoy, le vamos a mandar recuerdos a Carlos Martín Tello, la sección de bandas sonoras, que bueno, que la estuve planteando yo durante un tiempo, pero a él parece que le gusta bastante y yo simplemente me dedicaré
a todas, un poco.
A daros paso y a meter un poco baza cuando quiera.
Ojo, pero bandas sonoras es maravillosa.
Es fantástico. Incluso, fíjate si estamos aplicados este año, que hemos elegido ya un poco hasta los temas y los hemos programado los de todo el trimestre completo, ¿no? O sea, que no voy a decir nada para no desvelar a los oyentes lo que viene la semana siguiente, pero sí que a nosotros nos va a dar tiempo a estudiar un poco y a vernos todas estas películas que, bueno, los temas, ¿no?, relacionados, incluso pondremos, a lo mejor José, Roberto y cada uno puede aportar en ese grupo que tenemos, ir aportando ejemplos de películas de esa temática para tener ahí buen material. Y lo típico, el fin de semana que a lo mejor tenéis un poquito más de tiempo, o entre semana, yo me imagino que tenéis pocas cosas que hacer, ¿no? Pues ver, igual que vemos Netflix y tal, pues vernos alguna peli de vez en cuando que también vale esto de hablar de series, ¿eh? Que conste. Pues nada, Luis, vamos a escuchar un poquito de música y comenzamos. Bueno, ahora sí que sí, vamos a arrancar con esas curiosidades de cine y esa sección que es la única que se le ha traído súper preparada.
Demasiado, diría yo, ¿eh?
La más aplicada.
Me he venido arriba.
Y nos va a venir muy bien para hablar y luego comentar un poquito por qué esos comienzos de cine son tan, tan importantes, ¿no?
Vale, pues yo hoy os vengo a hablar de unas cuantas películas. Por ejemplo, una de ellas es Troya, y comentar que... Para empezar, Eric Bana, de personaje, era Héctor, ¿no? Y nunca, jamás, había subido a un caballo. Pero él mismo dijo que no iba a suponer ningún problema para grabar ni nada de eso. Y luego, respecto a la localización que hablábamos antes, no sabían dónde encontrar una playa tan extensa como para grabar, ¿no? Entonces encontraron al final en Cabo San Lucas, en México, una playa, pero que era un área natural protegida, porque tenía una especie de cactus que solo crecía allí. Entonces tuvieron que llamar a botánicos que trasplantaran cada planta a un vivero para después de la grabación volverlas a replantar. O sea, fue un trabajo enorme. Luego también Brad Pitt tuvo que incrementar su masa muscular en solo 6 meses. Respecto a los soldados, al número de soldados, 50.000, luego realmente solo son 1.500 extras, y de los cuales los que están en primera fila, para que se vea mejor, son 250 levantadores de pesas búlgaros. Durante el rodaje tuvieron que trasladarse a Los Cabos, en México. Pero después los productores consideraron que Marruecos estaba demasiado cerca a zonas bélicas y por eso tuvieron que, pues eso, cambiar de destino. El personaje de Héctor se eligió entre Wolfgang Peter, que es el director, si no me equivoco, y Brad Pitt. Y luego, también para cambiar de película, hablemos un poco de Amélie, que logró convertirse en la película de habla francesa con mayor recaudación en países como Estados Unidos. Digamos que las escenas de interior del departamento fueron filmadas en un estudio en Colonia, en Alemania, y luego también comentar que tuvo mucho éxito el café que sale en la película y van muchos turistas, miles de turistas al año, a hacerse fotos dentro, fuera. Y luego también, digamos que siempre desde el primer momento intentaron relacionar cada personaje con una paleta de colores. Amélie pensaron en que el más adecuado podía ser el rojo, porque era como el centro de todo, era la protagonista, y luego también comentan como la sangre de su corazón, ¿no? De ese color. Y por ejemplo, para el vendedor de frutas, eligieron el verde opaco. Como es un personaje triste y poco interesante, lo vieron pues una buena manera de asociar esos conceptos. El origen de esta película vino desde hace muchos años, cuando el director era pequeño y de niño fue guardando notas, ¿no?, para un proyecto de futuro. Y una vez supo qué hacer con la historia, pues giraría alrededor de una joven que buscaba solucionar la vida de los demás, pues vio que todo lo que había conservado durante tantos años pues tuvo sentido. No fue presentada esta película al Festival de Cannes porque el director de este festival, Gilles Jacob, digamos que tuvo muchos comentarios en contra, negativos, dijo que no era interesante, que se habían confundido de tema, que podía enganchar, pero que no merecía la pena presentarla. Y entonces el director de la película pues no insistió y la cinta al final acabó no presentándose, dejando muchos miembros y fans muy decepcionados. Y ya para terminar con algunas de las curiosidades de otras películas, hablar de Gladiator, que el Coliseo es una réplica de una tercera parte que fue construido en Malta, con yeso y madera contrachapada. El resto del edificio se añadió de forma digital. Esto costó $1,000,000 aproximadamente. Máximo era un gladiador extremeño, que en la versión doblada al español se dice que es de Emérita Augusta, de Mérida. El motivo es porque a los dobladores españoles señalan que él mismo era de Trujillo, ¿no? Pero dijeron que era de Mérida. Pero dijeron que Trujillo no combinaba las cualidades para ser una cuna de gladiadores, por eso tuvieron que modificar. Y luego ya para terminar, el anillo que lleva la actriz Connie Nielsen, que interpreta a Lucille, lo encontró en una tienda de antigüedades, curiosamente. Y bueno, esto sería un poco un gran resumen de un montón de películas que he buscado, pero que creo que podrían ser interesantes. No sé si vosotros podéis añadir alguna más o...
Bueno, podemos añadir un montón más, ¿no? Pero sí, las que has comentado un poco, aparte que son películas fantásticas, que yo creo que a mí todas las que has dicho... Bueno, la de Troya quizás me gusta un poco menos, creo que es una peli que está muy... muy entretenida de acción y tal, pero bueno, quizás me gusta un poco menos que Amélie y que Gladiator. El comienzo de Gladiator es fantástico. Además, no sé si recordáis toda la guerra contra los germanos, en la que se ve como... No quiero comentar, o sea, no quiero hacer spoiler, porque justamente el comienzo donde está el punto de inflexión en la película, ¿no? Y es donde comienza ese giro que va a cambiar de que este hombre sea un general de las fuerzas romanas, ¿no? A ser un gladiador. ¿Por qué ocurre eso? Y un detalle curioso es que todo lo que se ve en la Germania esta, ¿no? Tiene esos tonos azulados y como más grisáceos. Parece que está casi en blanco y negro un poco. Y cuando se van a España, por ejemplo, cuando están en Hispania, esos tonos amarillos cambian muchísimo la fotografía. Y bueno, es una película fantástica que ganó varios Oscars y tiene un comienzo fantástico que yo también lo había encontrado como de los mejores comienzos de películas. Y Amélie, es que es genial cuando te van contando, no sé si la habéis visto todos, cuando te va contando un poco el tema de los vecinos, ¿no? Que va hablando ella de Amélie era esto, tal, 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 y te va contando un poco, Amélie Poulain, ¿no? Te va contando ese narrador lo que hace cada uno en ese edificio y en poquitos minutos te sitúa un poco en su ambiente, ¿no? Un poco. Y en su ecosistema cinematográfico. Además que la banda sonora de Jan Tiersen es una auténtica delicia. Yo imagino que Carlos seguramente habría preparado algo relacionado con la banda sonora. Yo decir que en el tema en la radio, por ejemplo, le hemos usado la banda sonora de Amélie hasta el infinito, ¿no? De esas piezas. El vals de Amélie y todas estas tan, tan chulas. Yo sé que habéis traído muchas más pelis, muchas más curiosidades. Yo hay una que me encanta, que no quiero decir nada, mucho de ella, pero creo que tiene uno de los comienzos más interesantes del cine y es una película de animación. Animación en 3D de Pixar llamada Up.
Sí.
No sé si ahora la vais a comentar. Nada, simplemente
es muy bonita.
Decir que es preciosa y que en 5 minutos, en el comienzo, te cuentan toda una vida de dos personajes. Es extremadamente vital y a la vez ese comienzo y a la vez también te deja con el corazón un poco.
Sí.
Entonces, si no habéis visto la peli de Up, merece mucho la pena esos 5 o 6 primeros minutos que te cuentan toda esa vida de los personajes y te ponen un poco, te contextualizan la vida de este protagonista, ¿no? Que ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Que es Carl Friedrichsen.
Sí, sí, sí.
Pues va por ahí un poquito. Y luego ahora iremos hablando de alguna más, porque siempre me tiendo a repetir de Tarantino y también algunos cuantos principios interesantes. José, cuéntanos, ese cine en las sombras, a ver, ¿qué has traído tú hoy?
Bueno, pues ya sabéis que yo voy a intentar hablar de cine clásico, ¿no? Y de, como en esta ocasión, hablamos de comienzos de películas que sean así un poco extraños o impactantes o curiosos. Pues voy a hablaros de una de ellas que se llama Ser o no ser.
Qué buena.
De 1942. El director Ernst Lubitsch.
Recién estrenada ahora mismo.
Sí, sí. Bueno, ¿por qué? A ver, hay muchas, ¿no? Que se puede hablar que tienen un comienzo un poco extraño, impactante o curioso, ¿no? Os comento el comienzo de esta película. ¿Cómo comienza? Imaginaros las calles de Varsovia. La gente paseando de un lado para otro. Y de pronto todos los transeúntes se quedan petrificados viendo a un personaje o alguien entre ellos. ¿Y por qué se quedan así? Tan parados, petrificados, ¿no? Parados. Porque no es nada más ni nada menos que Adolf Hitler. Adolf Hitler paseando entre ellos. ¿Qué hace Adolf Hitler ahí? Paseando por las calles de Varsovia, entre los ciudadanos. Bueno, pues si queréis saberlo, si el espectador quiere saberlo, tiene que seguir viendo la película, ¿no? Así que ese es el comienzo. Es una película, es una comedia. Os quiero leer alguna de las críticas de esta comedia para que veáis hasta dónde llega, ¿no? Una de las críticas, voy a leer los tres. Una obra gigantesca, la más insuperable, inteligente y demoledora parodia antinazi que se puede imaginar. Aluvión de secuencias tan ácidas como desternillantes. Otra de ellas, un absorbente drama con toques de farsa y un triunfo para Lombard, que ofrece una interpretación fluida y muy eficiente. Ahora os contaré algo de Lombard, de Carol Lombard, una de las actrices, ¿no? Y una última, una de las comedias más profundas y emocionalmente complejas que se hayan hecho nunca. Así que es una también para recomendar, es un clásico que podéis ver, es una parodia, os vais a reír muchísimo y bueno, y adivinaréis por qué estaba Hitler paseando allí entre la gente de Varsovia. Como curiosidad, deciros que esta película se estrenó poquito tiempo después de que la actriz, Carol Lombard, muriera en un accidente de aviación. Bueno, es una anécdota más, ¿no? Así que, bueno, yo os recomiendo que la podáis ver. Es una de muchas, ¿no?, que se podían destacar.
Qué bueno. Una de muchas.
Sí, claro.
Fantástico. Es que, claro, empezar una película bien no es fácil, o sea, porque te tienen que presentar los personajes, tienen que hacer un montón de cosas, y que en los 5 o 10 primeros minutos hay muchísimas que enganchan, pero que hay veces que puedes elegir el final sorprendente, o que a mitad de la película o a los 10 minutos, pero en este caso hemos elegido esos comienzos de cine, igual que el programa de hoy pretendíamos que fuese sorprendente. Por eso ahora se va a quedar Noelia sola hablando de todo esto y nosotros nos vamos a ir ya tranquilamente y va a ser súper sorprendente el programa. Venga, Noelia, muchas gracias.
Bueno, a ver, yo voy a hablar del inicio de una película que se llama Trainspotting. Empieza la película con Ewan McGregor corriendo con sus amigos, sale muy jovencito, y una música muy rítmica y un monólogo. El monólogo es algo así como: elige una vida, elige una lavadora, elige un coche, elige una carrera, y digamos que te deja, o sea, es como un bofetón en la cara, tanto
es
el
como
ritmo,
el anticonsumismo, ¿no? Es ahí como una crítica al consumismo feroz.
Sí, y entonces, bueno, digamos que te introduce en el mundo de los jóvenes a finales de los 80, un mundo lleno de drogas, y cómo se evaden de, pues eso, de ese consumismo que empieza en esa época.
Y consumen otra cosa, ¿no?
Consumen drogas. Así que, bueno, es mi aportación que quería hacer sobre inicio de película.
A mí esa secuencia en la que van ahí corriendo, como tú cuentas, mientras van narrando, incluso hacen algún parón para explicar quién es cada personaje y tal, me parece fantástico, además de la música, ¿no? También que es fantástica. Es una peli de Daniel Boyle, ¿no? Quiero recordar que es el director. También le conocéis de otras pelis como Slumdog Millionaire. Y
es muy dura.
Es bastante dura. Pero tiene una estética y tal muy de... Yo creo que es una película muy generacional. Lo que pasa que es verdad que yo no sé si la recomendaría a la gente joven porque es un poquito cruda.
Es muy dura, sí. Pero... muy cruda. Y la música, la banda sonora, que es muy buena... es de grupos como, o sea, es grupos británicos, fue cuando toda la época de Blur, Oasis, y la canción inicial es de Iggy Pop, de canciones como Passenger,
etc. Fantástica la banda sonora, es verdad. Super Robert.
Bueno, pues vamos allá. Yo, la verdad es que creo, ahora sí, hablando de los comienzos, yo creo que es importante que una peli nos secuestre la atención desde el principio. Creo que al final una peli es redonda cuando te engancha desde el principio y sí, a mitad de la película nos vuelve a pasar algo fuerte que nos engancha y con un buen final. A la hora de preparar el programa estuve mirando, bueno, pues listas con películas famosas por tener unos comienzos muy buenos. Algunas ya las había pensado previamente, otras no las recordaba y bueno, voy a hablar de dos o tres películas y alguna incluso que no viene en las listas habituales. Yo recuerdo ya hace mucho, era nada, en el año 98, una peli que me encantó y que hemos hablado en algún momento de ella, que tiene un comienzo brutal, muy sorprendente, que es Salvar al Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Y bueno, está anclada, un poco ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Una mujer ha perdido a tres de sus hijos durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los, su cuarto y ya único hijo vivo, pues está en el frente, en una zona, pues eso, muy muy complicada. Unos oficiales del ejército de los Estados Unidos se enteran y, bueno, pues montan un equipo de élite para realizar la misión de ir a salvar a este soldado. Bien, pues el comienzo de la película es justo la parte del desembarco de Normandía, grabada con cámaras sin determinados filtros, tal y como hubiera sido grabado en ese momento. Porque es verdad que lo ves y lo ves mal, está grabado mucho con cámara al hombro, con mucha confusión. Y yo recuerdo ver a los soldados jovencísimos, vomitando, nerviosos antes de llegar a la playa, y que empiezan a abrirse las barcazas y empiezan las ametralladoras, empiezas a ver a la gente morir, la crudeza, la dureza de la guerra. Y es bestial. Yo creo que es el comienzo de Salvar al Soldado Ryan. Esos primeros minutos ya te sitúan en el drama de la guerra de una forma, vamos, brutal. Otra película que me impactó muchísimo, bueno, pues allá por 2001 con mi tío José, yo ya bastante más joven de lo que soy ahora, cuando otra película que también me impactó muchísimo, El Señor de los Anillos, dirigida fantásticamente por Peter Jackson. Yo había leído las novelas muchos años antes y entonces nada, pues de pronto te sientas allí y empieza con la banda sonora y empiezas a situar a los personajes, empiezas a ver esa ambientación que ha durado, que luego de la que luego se han grabado horas y horas de metraje, y recuerdo, bueno, ser completamente absorbido y estar envuelto en esa película.
Más ese comienzo que le hemos puesto muchas veces, incluso tú lo has usado hablando en élfico, ¿no?
En élfico, exacto.
Esas primeras palabras que dice la dama...
El mundo ha cambiado.
No es Arwen, es...
Es Galadriel.
Galadriel. Y luego cómo te plantean, antes de contarte toda la historia de Frodo y de Bilbo, un poco y situándoles... Cómo se forjaron los anillos, cómo los...
Fueron entregados a los
la
hombres,
guerra que hubo entre los hombres, los elfos contra Sauron, cuando le cortan el dedo y le cogen el anillo y se lo queda Isildur. Todo eso en los primeros, creo que dura 10 minutos de película, sí, sí. O 12, hasta que aparece la comarca y te empiezan a contar todo, y en 12 minutos te meten en ese universo, sí, sí. Tolkiano, ¿no?
Te sumerge
completamente. Incluso no a nivel perfecto, pero te enseña esos mapas de la Tierra Media, dónde está cada sitio, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, que eso se está fraguando otra vez, como tú dices, y es que te sumerges totalmente.
Es un comienzo maravilloso.
Maravilloso.
Yo recuerdo estar los primeros minutos, ¿verdad? Y diciendo, madre mía, o sea, es que esto va a ser flipante. Y además que empiezas a poner cara a cosas que has leído mil veces, ver los orcos, ves, bueno, es fantástico.
Es fantástico.
Luego otra peli que me gustó mucho y bueno, se llama, voy a decir primero el nombre, se llama 28 días después, que es en realidad es una peli floja y muy bestia, y luego 28 semanas después, que es peor. Y lo que pasa es que tuvo un comienzo que me flipó muchísimo, que luego se utilizó también en el cómic de The Walking Dead, el que ahora se ha hecho una serie, luego se hizo otra, Fear the Walking Dead, y ahora se va a hacer otra tercera. Y comienza, bueno, pues un señor de pronto despierta en el hospital después de haber estado en coma, y se da cuenta, bueno, porque está solo en el hospital. Es un poco parecida a la que nos ha recomendado José, también un poco extraña. Entonces el señor pues se quita ahí la goma, la vía, y se da cuenta que no hay nadie en el hospital, que no hay nadie, no encuentra nada, sale a la calle, está todo totalmente arrasado, y bueno, pues es una peli de un apocalipsis zombie. Bueno, podríamos hablar si estos son zombies o infectados, ¿no? Porque corren, cuando corren, dicen los puristas de los zombies, no son zombies, son infectados. Pero bueno.
Estos dan más mal rollo porque te no son tontos. O sea, te enganchan y son rápidos, son esos zombies ágiles.
Y es muy bestia. Pero es verdad que al principio yo no sabía bien de qué iba la peli. Madre mía, es que también te genera una angustia horrorosa porque ves ahí todo, pues una persona sola en el mundo y bueno, un montón. Y luego, bueno, podríamos hablar de otras pelis como La vida es bella, que tiene un comienzo flipante, Moulin Rouge, que la ves, vamos, y el comienzo de la película, bueno, dirigida por Baz Luhrmann, y que es que la ves al principio y es una película rarísima, que no sabes muy bien qué está pasando ahí, situada en, bueno, pues ambientada en ese país, en ese París bohemio de principio del siglo XX, y luego es una película maravillosa, tiene un comienzo también muy raro, no sabes muy bien qué estás viendo. Pues bueno, pues yo creo que esos son los comienzos que más me han impactado, y bueno, también suscribo el que has elegido tú de App, que es un comienzo maravilloso.
Se me está ocurriendo mientras estás hablando, iba a comentar ahora Eva sobre un capítulo de una serie. ¿Cuántos grandes pilotos de series hay, ¿no? Y cuántos pilotos malos también, luego las series son fantásticas. Eso daría para otro programa. Los mejores pilotos de la historia. Se me está ocurriendo ya uno directamente, me encanta. Incluso tiene hasta un final alternativo que podría ser una peli, incluso cierra. Y lo podéis ahorrar si sabéis que acaba un poco mal. Pero la serie Twin Peaks tiene un piloto fantástico, y en el DVD que tengo yo y tal, tiene un final alternativo en el que con ese mismo capítulo puedes terminar la serie sin tener que ver el resto. Y a lo mejor incluso lo podrían haber hecho así, porque a mí me encanta, pero es verdad que la han hecho ahí un poco el final un poco retorcido y no demasiado satisfactorio. Eva, nos ibas a hablar de
piloto, a ver, ¿no? Yo es que he estado pensando y como inicios sorprendentes, para mí el que me dejó más confusa cuando lo vi fueron los 5 primeros minutos del primer capítulo de la serie de Breaking Bad, que a mí la serie me ha encantado, ¿no? Que ya es un poco antigua, pero de 2008 o así, pero yo me la he visto este año. Entonces todavía incluso estoy asimilando el inicio, ¿no? Donde aparece una autocaravana en mitad del desierto y están los dos personajes principales, Bryan Cranston y Aaron Paul, y aparecen pues en ropa interior y están haciendo metanfetamina y se oyen sirenas de la policía de fondo. Entonces ellos recogen todas las cosas. El personaje que es el profesor de química, que es Bryan Cranston, es padre de familia y, bueno, como está muy preocupado y de alguna manera se arrepiente, o al menos por su mente en algún momento pasan esos pensamientos, aunque luego no lo lleve a cabo del todo, hace una grabación donde confiesa pues a su familia que va a ir a la cárcel, que les quiere mucho, y claro, escucha a la policía y piensa que van a ir a por ellos. Realmente es un coche que está patrullando por ahí. Entonces se planta en mitad de la carretera, la policía continúa conduciendo y se libra, ¿no? De alguna manera la autocaravana pues se va de ese lugar y claro, la ropa sale volando. Aparecen unos pantalones caer ya al final de la toma y la cámara se dirige a ellos al final y así comienza la primera escena. A mí me dejó impactada, vamos, desde luego. No sabía, o sea, estaba descuadrada, no sabía por dónde pillarlo. Si iba a encontrar yo una justificación a
un flash forward, ¿no? Que lo usan bastante, sí, en Breaking Bad, también en, no sé qué, si es la tercera temporada, tal, lo del avión y tal. No sé si la...
Es muy buena la serie.
¿La recordáis? Lo usan bastantes veces y en Better Call Saul, que es la spin-off este de Breaking Bad, también, uh-huh, también usan ese recurso de manera magistral.
Están dirigidas, de hecho, las dos por Vince Gillian. Y eso tengo que decir que no se me puede olvidar comentar que es este viernes, el 11 de octubre, estrenan El Camino, que es una peli ya dirigida más a la vida después de toda la situación de Jesse Pinkman. Y nada, yo la recomiendo ver 100% y ahí estar el viernes la primera. Así que esa es la serie en la que he pensado.
¿Es para Netflix, puede ser? ¿No? ¿La estrena en Netflix?
Sí, yo sí. ¿No? Netflix, yo diría que, ¿no? sí.
Que comentamos un poco también antes, ¿te acuerdas? Esta mañana hablando, sí, de la próxima película de Martin Scorsese que vas a hablar tú en algún momento y que ahora ya hablar de estrenos de cine, a veces, ¿estrenos dónde? ¿En qué plataformas? Ya no simplemente, claro, no siempre es en el cine, ¿no? Ha cambiado un poco.
Variedad.
Siguen existiendo evidentemente los festivales, los cines pequeños de Madrid o cines pequeños en el sentido de espacio, porque yo creo que son los grandes cines en cuanto al contenido, ¿no? Que se alejan un poco a veces de ese contenido hollywoodiense y quizás a los buenos amantes del cine también les gusta pues ir a esos cines Verdi, ¿no? A ver una película francesa o alemana que quizás no estrenan en Kinépolis, que también está fantástico ir, pero bueno, es otro tipo de cine.
De hecho, la película de Martin Scorsese, que sería irlandés, está producida por Netflix y, bueno, por el propio Scorsese, la van a estrenar en Netflix, pero también Martin Scorsese ha sido muy pesado para que también se estrene en cines. Y, de hecho, la estrenan el 1 de noviembre en Estados Unidos, el 15 de noviembre en España y luego el 27 de noviembre, dos semanas después, en Netflix. Y yo, mi intención, aunque tengo Netflix y la veré en casa, por supuesto, intención es ir a verla al cine, porque es verdad que tiene algo ahí de magia que para determinadas películas yo creo que son necesarias.
Cualquier película se disfruta más, simplemente, que eso lo hemos hablado mucho, ¿no? Ese respeto, ¿no? que tú le tienes a la película cuando vas, que bueno, que hay gente que se pone a comer palomitas, incluso en cines también venden perritos y sí, pizzas y nachos y tal, y eso
es
bueno.
Como un restaurante ya.
Sí, yo creo que eso es bastante criticable, ¿no?
Sí.
Pero en los cines serios, que eso no se hace, la gente, joder, apaga los móviles, mantiene el silencio, va al baño antes de ir a ver la película y te tiras una hora y media con atención plena. Entonces, eso en casa es difícil hacerlo. O sea, tienes que que lo puedes hacer tú, pero si a lo mejor estás viendo la película con alguien, uy, que me han llamado, que me han mandado un WhatsApp, tal, y al final te hacen que no conectes y que tienes que mantenerle, o sea, tienes que tener un respeto a... Hay veces que no es el momento de ver la película y pues no la veas, pero si haces ese ejercicio tienes que tomártelo en serio como cualquier otra cosa, ¿no? Que esto no es echar una regañina a nadie, pero que creo que el cine, eso es ese plus que te aporta respecto a verlo en casa, ¿no?
Ese ambiente, claro. Yo solo comentar una cosa, que el caso del irlandés no va a ser hora y media, van a ser 3 horas y media, van a ser 210 minutos.
¡Madre mía!
Los que vayamos a verla al cine, que yo sí quería verla al cine, pasad antes por el baño, por favor, porque van a ser 3 horas y media de película.
¡Madre mía!
Bueno, ahí lo dejo.
Bueno, pues yo tengo otra también que me parece súper interesante. El comienzo, también hemos hablado de ella alguna vez, pero es que el comienzo es fantástico. Es una canción, solamente dura lo que dura la canción de Bob Dylan. Es algo así como los tiempos cambian, the changing time, the time, es que mi inglés es mejorable. Y que es una canción que cuando la escuché me encantó desde el minuto uno y dura... Pues eso, a lo mejor 3 minutos y medio, y en esos 3 minutos y medio te narran toda la historia de los superhéroes de Watchmen, su ascenso, su descenso, su prohibición, su todo. Igual, muy parecido al, como decíamos, del comienzo de API. Además está todo hecho como con fotos como en movimiento,
grupo, sí.
Fotos que luego gozan de un pequeño movimiento, pues a lo mejor de un disparo o algo, pero como a cámara lenta. E incluso juega mucho con fotos reales de pues el famoso beso de la enfermera y tal, ¿os acordáis? Ese que está... luego también lo del... No sé si es del año 69, ¿no? Lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de París, lo de las flores y tal. El movimiento este en el que ponen la flor al rifle. Bueno, fotos históricas que las conocemos, pues él las lleva y lo único que las cambian con personajes de Watchmen, ¿no? Y creo que el principio es fantástico. Luego la película, bueno, sabéis que está basada en la novela gráfica de Alan Moore, dirigida por Zack Snyder, y en su momento, pues yo creo que no fue a lo mejor todo lo bien acogida que ha podido ser otras películas, pues tipo Spider-Man o tipo... quizá porque es una película mucho más pesimista y los superhéroes, a veces, más que ser superhéroes, son antihéroes. Igual un poco la serie esta también que hemos comentado, The Boys, ¿no? De Amazon, que igual, que tiene un comienzo que es brutal.
Yo también lo estaba pensando, de hecho, ha habido un determinado momento y he dicho, uff, voy a haber hablado de The Boys, que el comienzo es una pasada, sí, sí.
Hombre, sabéis que el momento series también lo vamos a tener que meter en alguna sección en algún momento, porque ahora mismo es el momento de las series, ¿no? Que nos guste o no. José.
Sí, pues yo quería también comentar un detalle que a veces los comienzos de la película o los buenos comienzos de la película no tienen por qué ser comienzos visuales o lo que veamos en la pantalla. Tan solo escuchar unos acordes.
Totalmente.
Ya dan un comienzo que puede ser, que te llame, te capte y esté preparando el camino para ver qué viene, ¿no? Quiero comentar un ejemplo, El Exorcista. El Exorcista, todos conocemos los acordes primeros, Tubular Bells, de Mike Oldfield, ¿no? Se ha quedado esos acordes tan ligados a la película... A veces, llegando a unos extremos, que a veces pueden resultar hasta incluso incómodos, ¿no? Yo ahora os cuento una anécdota mía que me pasó con esto, ¿no? Pero quiero decir que es curioso, ¿no? Esos acordes son tan llamativos, tan llegan tanto, ¿no? Que al final, efectivamente, te invita a que continúes viendo la película. Luego, por supuesto, está... Pues eso, las imágenes y todo, ¿no? Pero es curioso, lo que poca gente sabe es que esa banda sonora, la banda sonora de esa película, del Exorcista, no es en la que se pensó en un principio. Hay una banda sonora distinta, que era la que estaba pensada para esa película, lo que pasa es que cuando la escucharon les pareció tan espeluznante, tan terrorífica, que la compañía no quiso ponerla, ¿no? Y entonces buscaron otra. Y entonces cuando escucharon esos acordes del Tubular Bells, que Mike Oldfield acababa de componerlo, tenía 18, 20 años, pues les gustó y es lo que puso. A Mike Oldfield no le hizo mucha gracia que eso se quedara ligado ahí pero el director dijo que igual que Romeo y Julieta son algo inseparable, así quedaría. Y efectivamente así ha quedado, ¿no? Yo decía antes que a veces hasta un punto desagradable, porque a mí, personalmente, Mike Oldfield es quizás mi músico favorito, ¿no? Tengo prácticamente todo de Mike Oldfield, ¿no? Desde que el Tubular Bells primero, ¿no? Incluso en vinilo. Y bueno, pues Tubular Bells es una de las canciones o uno de los temas que me gustan. Emblemáticos suyos, claro. Pues yo lo puse un día en el tono del teléfono, ¿no? Y me acuerdo que no sé si estaba en un hospital o no sé dónde, entré al ascensor, alguien me llamó, empezó a sonar, sonó la musiquilla y la gente que está en el ascensor, uy, esto es terrorífico, tal, abrieron las puertas y salieron y se fueron, asustadas. Y es real, no es algo. Y yo lo quité, a partir de todo lo quité. Es una pena porque es que no hay nadie que no escuche el Tubular Bell que no lo ligue automáticamente al Exorcista.
Yo creo que lo que tú dices es verdad.
Es una pena.
Es verdad. Porque... Yo la única vez que llegué a quitarme esa asociación así entre Tubular Bells y el Exorcista fue porque el primer DVD musical que escuché, pero no DVD visual, sino de audio, ¿no? Hicieron una especie de experimento que se han vendido unos cuantos, pero bueno, no llegó a triunfar tanto como el CD. Era el DVD pues en 5.1, en 7.1, para escuchar música, pues eso, en multicanal. Y hay uno del Tubular Bells, o de. No recuerdo si es Tubular Bell 2 o.
Sí, bueno, es que luego hizo varias.
Hizo varios, sí. En DVD. Y yo era el único que tenía de en este formato, ¿no? Entonces, teníamos un 5.1 en casa y dije, voy a escucharme el 5.1. Y además luego también tocaba con guitarras acústicas. Porque sí que claro, se veía en vídeo, creo recordar. Pero sobre todo lo interesante era el sonido. Además, esto lo llevaban al extremo, ¿no? Que en cada canal, el canal de izquierdo, claro, trasero, sonaba una mandolina, en el derecho no sé qué sonaba. O sea,
él grababa mucho por pistas, sí. Un
claro,
pista,
y además lo hicieron en multicanal, porque vosotros sabéis que la música normalmente está mezclada en, bueno, antiguamente en mono, que era un único canal. Ahora mismo en la radio no estáis escuchando en mono, porque emitimos así. Y en estéreo sería que por la derecha y por la izquierda pueden sonar cosas distintas porque hay dos canales. Pues si hay cinco canales, sería uno en el centro, otro a la derecha, otro a la izquierda, uno en la parte derecha trasera, otro en la parte izquierda trasera, 5.1, y el punto 1 sería el subwoofer, que estaría mezclado la parte de los graves. Cuando vemos una peli en el cine o incluso se mezcla música de este tipo, por ejemplo, cuando pasa un avión o pasa algo, tú vas de izquierda a derecha, ¡shun!, o pasa por detrás tuya, ese efecto de... que muchas veces se habla de ello, pero es verdad que en las casas, salvo que tengas un buen sistema y lo tengas bien acondicionado, otra cosa de las cuales en el cine sí que lo tienen bien hecho, es tan importante, ¿no? El tema del sonido que te sumerja, ese cine inmersivo, sí, aparte de la imagen. Luego, aparte, en casa, si lo pones muy alto, pues puedes molestar a los vecinos.
Sí.
Yo, por ejemplo, todo el mundo, yo soy técnico de sonido, y cuando vienen a mi casa me preguntan que cómo no tengo un home cinema en casa. Digo, sí, es verdad. Digo, pero es que no puedo ponerlo al volumen que me gustaría y a lo mejor tampoco tengo el espacio. Porque a mí me gusta ser muy purista y lo tendría perfectamente colocado para estar yo en el centro de todo y que los altavoces estuviesen a una distancia, ¿no? Todas igual para y a veces lo he probado y es espectacular.
Sí, por cierto, si alguien quiere escuchar y saber cuál era la banda original en la que se pensó al principio, por mucho tiempo estuvo perdida, no se supo cuál era, bueno, no se supo, no estaba sacada a la luz, pero ahora ya la tenéis, o sea, podéis buscar por YouTube y tenéis y podéis escuchar el comienzo de la película con la banda sonora que se haya pensado originalmente, que efectivamente es más terrorífica, más, bueno, la gente dice la crítica que cuando escucharon el primer pase o se iban corriendo a vomitar, bueno, del miedo que les daba, ¿no? Bueno, era algo muy exagerado, ¿no? Y entonces por eso la quitaron. Pero que se puede escuchar, si queréis.
Claramente, como tú dices, la melodía, ¿no? De Mike Oldfield, ¿no? De Tubular Bells. Tampoco, en realidad, simplemente porque la asocias a eso. Alguien que no estuviese condicionado. Sí. Hombre, no es una canción alegre tampoco.
No.
Pero, y además, es un poco. Es muy repetitiva. Esto es unas notas que se repiten constantemente y se van añadiendo cosas y tal. Pero incluso mola. Tiene un punto musical eso de repetición, cómo van añadiendo las cosas. Y yo ya cuando lo descubrí en el DVD este, es alucinante cómo van entrando los instrumentos en cada momento. Y entonces fue el momento en el que se me despejó un poco la mente y dejé de asociarlo, pero siempre pasa con la música, ¿no? Estamos escuchando ahora James Bond. Y esto, ¿cómo lo quitas, esa asociación? ¿Cómo la anulas? Es claro, muy complicado.
Sí.
Y evidentemente los estudios y los directores tal, pues eso lo aprovechan y al final que recorre el mundo, ¿no?
Si algún día hacemos algún programa de música, pues podremos entrar y, hombre, yo me ofrezco también para hablar de Mike Oldfield, porque la verdad que es un filón, la verdad que es tremendo. Pero sí, efectivamente, es que es normal, con lo que tú decías, que si la escuchas un poco más, claro, es que la música que hace Mike Oldfield, excepto algunas que ha hecho comerciales, en las que hay algo vocal y es una canción comercial, con Maggie Reilly, etcétera, etcétera, la mayoría de ellas son pues una mezcla así de rock sinfónico y tal, que te crea a lo mejor durante todo pues yo qué sé, 15 minutos, tienes que escucharlo de arriba abajo y te van sumergiendo en un ambiente, o sea, no puedes escuchar un trocito nada más, ¿no? Por eso es para escucharlo, cerrar los ojos y dejarte llevar, ¿no? Y bueno, pues, pero efectivamente, como decía, a Mike Oldfield no le hizo mucha gracia esta asociación, porque es que es raro alguien que escuche los primeros acordes del Tubular Bell y dice, se asuste y piensa en El Exorcista y huya. Algún día lo voy a probarlo aquí, no lo he probado en el colegio, voy a probar ponerlo como tono.
Bueno, tenemos un tema, un programa maldito que hicimos un día, sí, que sonaban, sí, esas notas, sí, y viajamos, sí, sí, la música de todas las películas así un poco malditas, entre las cuales se encontraba El Exorcista, entre otras. Y es el único programa, y esto no es una broma, no está en ningún sitio. Porque no se borró. ¿Qué pasó? ¿Los archivos quedaron corruptos?
Sí, quedaron corruptos. Bueno, Edu ha hecho cientos de programas. De hecho,
hemos hecho como 1000 casi.
He quedado este fin de semana con Rubén, de hecho, que estuvo.
Ah, con tu amigo.
Y lo estuvimos recordando. Y dedicamos un día un programa a películas malditas. Pues películas en las que de pronto había pasado algo y había muerto el protagonista, ¿no? Como le pasó a Bruce Lee y luego le pasó a su hijo, Brandon Lee. Y entonces, bueno, hablando de este tipo de películas, estuvo Rubén, que hizo un programa fantástico, estupendo, tal, entonces...
Lo fuimos a guardar
y no se había guardado. Entonces, o sea, yo no soy nada supersticioso. Yo solo digo que hemos hecho cientos de programas en Descubriendo el Séptimo Arte, Edu ha hecho miles de programas y ha fallado una vez, y fue en el de películas malditas.
Yo me refería a miles, casi mil, en todo el programa de radio.
Sí, en todo el programa de radio.
A lo mejor han fallado.
En el Descubriendo el Séptimo Arte, a lo mejor llevamos 50.
Sí, o quizá más, y ha fallado solamente ese. Y luego en toda la radio, entre esto y la radio, a lo mejor ha fallado uno más que se perdió.
Chico, estáis asustando al personal. Noelia está diciendo que ya no viene más.
Sí, sí.
No, sí. No,
no,
pero lo que decía Roberto.
Ya hablaremos de amor, si queréis.
De ser supersticiosos, yo creo que es verdad que hay ciertos temas como que a lo mejor a nivel científico no tienen mucha explicación, pero algo ahí, no sé si era la energía, chico, algo tiene que haber, que nos falló, a lo mejor el disco duro o por lo que sea. Y ese archivo estaba corrupto. Y de hecho tú los tienes por ahí, sí, los archivos, y no.
El destino se ríe de las probabilidades, todo lo que queramos.
Llámalo,
pero yo lo que digo de una manera totalmente aséptica, lo que sucedió fue eso. Hicimos ese programa y es el único de los que yo he hecho en 7 años. Que no se guardó.
Sí, que si fuese el de superhéroes de cine, pues dices, bueno, pues mala suerte. Pues, pero justo ese nos dio mal rollo. O sea, eso
ya dijimos. Coppola o en el de
Scorsese. Y además, incluso nos planteamos repetirlo con el chico y dijimos,
yo tengo miedo.
Vamos a dejarlo. Porque igual.
No vamos a aportar.
Hoy ha fallado el disco duro, pero el próximo día igual.
Se cae el techo del colegio.
Hay una descarga eléctrica aquí en los cascos. Quita, ahí quedó.
No tentemos, ¿no?
Y teníamos una anécdota muy divertida que contar.
You're concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry enough. Are you and your friends are worried about me? I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all.
Estaba marcado el 8 y marcado el 2.
Sí, sí.
Chicos, seguimos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte. Vamos a dar paso a nuestro compañero Eizan, que nos ha traído también cosas curiosas.
Sí, bueno, ya que mi próxima sección va a ser las improvisaciones, se me ha ocurrido, no sé si ha sido por coincidencia o porque se me ha encendido la bombilla.
O por improvisación.
Por improvisación, claramente. Claro. Metalingüística. Voy a hilar un poco el tema. Va a hablar de Gladiator. Uno de los protagonistas es el actor Joaquin Phoenix, que ahora está en los cines con Joker. Pues yo voy a hablar del principio de la peli de Joker, de Batman el Caballero Oscuro, la segunda de la trilogía. Una escena con una banda sonora muy interesante, con mucha tensión, en la que intenta atracar un banco. Y bueno, pues Eso no voy a decirlo como acaba, porque es muy bonito, aunque es el principio. Y también pues la tercera, la trilogía de Batman, que con otro supervillano, Bane, que parece que está secuestrado en un avión. Bueno, pues la lía un poco. Hilando más, parece un poco el mundo superhéroes, pero es que los actores han coincidido. Jake Gyllenhaal, que está haciendo, ha hecho el misterio en la última película de Spider-Man, pues tiene una película muy buena, que es el total protagonista, que es Código Fuente, en la que él está despertando un tren y como que cada 7 o 8 minutos vuelve a vivir eso. No voy a decir por qué, pero es como un thriller bastante curioso. También hilando con otros actores de este mundillo, Cillian Murphy, que es, ha hecho la serie de Netflix, Peaky Blinders, o que Batman hace de Fantapájaros, con Joseph Gordon-Levitt, que hace Robin en Batman, en la película de Origen, Inception, con DiCaprio. Pues esa, el principio de esa película es bastante brutal. O sea, parece una reunión, una cena tranquila, no sabes si es una peli de acción, de qué va a ser, y de repente te descuadra todo. No sabes. Hay gente que ha perdido 5 minutos, ha dicho, yo no voy a ver esto, no tiene sentido. O hay gente que dice, la voy a ver hasta el final, voy a ver hasta los créditos. Así que, bueno, esa ha sido la improvisación que me ha salido ahora.
Fenomenal. Ethan,
sí.
Muy bien improvisado. Sí, a mí el comienzo del Caballero Oscuro también, yo creo que está muy por encima de las otras dos. Siendo la trilogía una gran trilogía, bueno, lo hemos hablado muchas veces, un Batman súper maduro, con quizás unos planteamientos a lo mejor incluso filosóficos que a lo mejor otras películas de superhéroes o de Batman no tienen. No sé cómo estará esta del Joker, ¿no? que dicen que es espectacular la nueva, la interpretación de Joaquín Phoenix, pero yo creo que va por otro sitio, ¿no? Yo iba a comentar la última peli de la que quiero hablar, que igual que también hemos hablado, porque hemos hecho cine de Tarantino, hemos hablado muchas veces. Creo que todos sus comienzos son cuanto menos interesantes y es muy sorprendente el cine de Tarantino, pero tiene un comienzo que quizás puede ser de los más sugerentes para mí. Es el de Maldito Bastardo, la película de Inglourious Basterds del 2009, cuando está el Monsieur Lapadite, el francés, está en su casa tranquilamente ahí con su hacha cortando la leña, y de repente ve que vienen unos coches, aparentemente ponía en Francia en la época de, ¿no?, Francia, la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, y de repente empiezan a aparecer coches y sale del coche, luego él ya vuelve a su casa y tal, el Hans Landa, que es el personaje de Christoph Waltz, que también trabaja en Django, que por el cual ganó un Oscar en la película de Maldito Bastardos. Y tampoco quiero contar mucho más. Son también 10 o 12 minutos, que es como el primer capítulo, de pura tensión, con una versión del Paralisa en guitarra española hecha como un poco aflamencada, que es muy interesante. Además de la fotografía y lo que tú quieras, la interpretación de los personajes, un cambio del francés al castellano, si lo habéis visto en español, y bueno, imagino que será... No sé en idioma original, imagino que es al inglés, han hecho ahí un poco el juego. Y creo que es uno de los principios que más tensión me han provocado en el cine. Además de brillante cómo está dirigido, ¿no? Y el juego de las cámaras.
El traveling que va haciendo alrededor, que va haciendo ahí alrededor.
Que ya lo ha hecho más veces en otras pelis, en Reservoir Dogs, también cuando hace ese traveling le gusta mucho a Tarantino. Pero ese momento de esta película de Maldito Bastardos es fantástico, cuando le pide la leche. Es que no sabes por dónde cogerle.
Genera tensión y sabes que eso le pasa mucho a Tarantino, en la última también ha pasado. Sabes que va a pasar algo, sabes que va a pasar en cualquier momento.
Pero no sabes cómo.
Va a explotar y pasan los minutos y hablan y cada vez hay más tensión. Buah, es brutal.
Y para mí es uno de los mejores comienzos. Y nada, antes habéis comentado El Padrino. El Padrino creo que tiene un comienzo, no sé si es de los mejores, yo creo que es una película... Voy a decir una tontería, está sobrevalorada. Es que, claro, no, es que a mí no me parece que esté sobrevalorada, pero es que siempre está en las listas de las 5 mejores películas, de las 10 mejores películas, incluso en Film Affinity creo que es la película más votada, ¿no? Con la nota más alta, 9,1 o algo así, la que más nota, o 9,1, la que más nota tiene de todas las películas de la historia del cine. Entonces, claro, pero tiene un comienzo... en la que un señor que se dedica a las... tiene una funeraria, a las pompas fúnebres, iba a decir, ¿no? le empieza a contar a... Se llama Bonasera, te conoceréis la típica escena, ¿no? Le empieza a contar a alguien, que en un principio no sabemos quién es, pues que le ha pasado algo a su hija y que lo único que quiere es justicia para su hija y que ellos paguen y tal y cual. Y la forma de plantearte esa escena, la forma de presentarte al personaje... De hecho, esa película se llama El Padrino, The Godfather, y te está presentando a ese personaje. Y no sale en primer plano, no sale su cara, sino que sale como de espaldas. Se está viendo la espalda y un poco de la cabeza, la parte trasera del cogote, ¿no? Un poco de Marlon Brando, y se ve a Bonasera hablando, contándole eso, y cómo va girando la cámara, y cómo, hasta que al final sale con esas sombras. O sea, creo que ese planteamiento es súper mítico. De hecho, se ha parodiado un montón en el cine y se ha imitado muchísimo, ¿no? Ese de... Vine a América, ¿no? Yo creo en América, tal. Llamé a la policía, pero no me hicieron caso. Bueno, cuenta un poco... Yo antes hasta me sabía ese casi monólogo, ¿no? Y incluso cuando dice Marlon Brando... Dice, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que viniste que me invitaste a tomar café. Mi mujer era... Creo recordar que mi mujer era la madrina de tu hijo o de tu hija o algo así. Está muy bien. Pues nada, el que no haya visto El Padrino, recomendado. Ahora vamos a hacer un pequeño debate así un poco de... en contra del Padrino, creo, ¿no?
No. José. Yo levanto la mano, pero no por eso. Porque quería también decir otro detalle. Estamos hablando de orígenes impactantes o comienzos impactantes del cine, ¿no? Y antes he comentado que uno de los son las mejores maneras de comenzar, a lo mejor es con una banda sonora, ¿no? Pero voy a ir incluso un paso hacia atrás. Antes ni siquiera de que se oiga la banda sonora, de que empieza el film, un póster. Es decir, verdad. Hay póster de películas que también son los mejores anunciadores de lo que va a venir después, ¿no? Y quería poner un ejemplo de ellos. Hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es El silencio de los corderos. No sé si recordáis el póster. No quiero develar, porque quien no haya visto la película de esta no tiene perdón. Pues no tienes perdón.
No bueno, tienes hay que perdón. Decir que nuestro.
Que no tengo vida para ver tantas películas.
No, tienes
verdad.
Una corta vida.
Sí, todavía eso, no me ha dado tiempo.
Claro, esa es la historia. Si tienes 25 o 30, ya podemos meternos
mira que
contigo.
Me siento culpable, de no. verdad. Sí. Pero...
Estás en lo mejor, estás en la época del descubrimiento del cine. Yo en ese momento, cuando veía una peli de estas, era como. Lo que acabo de ver es espectacular y ya casi nada me sorprende. Tengo que recurrir muchas veces al cine clásico, vamos a dar la razón a José, para volver a sorprenderme un poco, porque con lo actual hay pocas pelis que me emocionen de las últimas.
Esta tampoco es tan antigua, ¿eh?
O sea, el año 90,
viendo las que yo, de las que yo hablo, que son muy antiguas, esta no es tan antigua, pero ahora sí que es un, o sea, por es un derecho clásico. Propio es un clásico, vaya. Bueno, pues decía esto porque si... Lo tengo aquí, no se ve, es una pena, estamos en la radio y esto no se ve, ¿no? Pero bueno, lo estamos viendo aquí todos. La escena es la cara de una chica, en este caso es la protagonista. Bueno, es una cara de una chica y en la boca tiene una polilla. Claro, si no se sabe por qué es, pues no adivináis de por qué, ¿no? Pero bueno, lo curioso de esta polilla es que parece que tiene como en el dorso de como una calavera. Ya llama la atención, ¿no? Que tenga como patrón una calavera. Pero si afinamos más, esto se ha sacado de una obra de Dalí. Si lo ampliamos, esta calavera está formada por dos cuerpos de mujeres desnudos. Es una obra de Salvador Dalí. Bueno, todo esto hace que si tienes un poquito de interés y te fijas en la imagen y tal, llame la atención mucho, ¿no? De hecho, ya el título te dice El silencio de los corderos, esto de qué va, ¿no? Es una presentación, pero cuando ves esta imagen, que hayan elegido esto, y si alguien reconoce que efectivamente esta es una obra de Dalí, lo que está puesto ahí y tal, bueno, al final dices, yo quiero saber de qué va esta película, ¿no? Como mejor presentación. Así que, bueno, pues también una nota por si alguien no lo sabía. Y, por cierto, no tienes que dejar de verla, ¿eh? No. Yo, mira, esta película son de esas películas que siendo de miedo, en su momento se hizo muy, entre otras cosas, se hizo muy, muy famosa porque es la típica película de, bueno, la típica no, la extraña película de miedo en la que no hay ningún sobresalto, no son películas de miedo porque haya crímenes que tú veas correr sangre, ni porque de pronto la música te haga y des un sobresalto porque alguien una mano por atrás te coge. No, no. El miedo viene de una manera tan sutil, pero es tan, tan, tan sobrecogedora que bueno, es para verla. Si no recuerdo mal, El silencio de los corderos, junto con dos más, con Alguien voló sobre el nido del cuco y una más, la de Creo que sucedió una noche, son las tres únicas películas del cine, de toda la historia, te hablo de que se inventó hasta ahora, que ha conseguido los cinco Oscars.
Los cinco grandes.
Los cinco grandes. Es decir, mejor director, mejor película, mejor guión adaptado, mejor actriz, mejor actor. Así que tienes que verla.
Sí, sí, suficiente justificación.
Papelón de Jodie Foster, papelón de Anthony Hopkins.
De hecho, es que Anthony Hopkins, siendo el malo, lo hace tan bien que acabas diciendo, es que el que me gusta es el malo, es que me gusta más el malo que la buena.
Sí, sí, sí. Ya, si hablamos algún día, ya también os contaré algunas anécdotas que me ha pasado también con ella en Florencia.
Durante muchos años fue mi peli favorita, ¿eh? Durante muchos años.
Es una maravilla.
Bueno, damos paso a Noelia.
A ver, que me animo. Que escuchando José, que ha dicho la película El silencio de los corderos, el actor principal es Anthony Hopkins y bueno, el actor de doblaje que se llama Camilo García es buenísimo. Entonces yo quiero recordar un inicio de película, en este caso de película de dibujos animados, para mí es mi película preferida de Disney y es La Bella y la Bestia. Es mi preferida porque fue la primera que tuve en VHS y la he visto mil veces.
¿Qué es eso?
Almacenamiento magnético.
Gracias.
Y bueno, la introducción a mí de pequeña me gustaba mucho, pues a ver, con 8 o 9 añitos, pues es una pequeña introducción con el narrador, que es la voz de Anthony Hopkins, que es una voz súper profunda, y una serie de vidrieras donde se va mostrando pues el inicio de la historia que luego se va a desarrollar. Y yo he de decir que entre la musiquilla, la voz y las vidrieras, pues a mí de pequeña me introducían en la historia y conseguía que estuviese, lo que habéis dicho antes, con una escucha activa y una atención al 100%. Entonces, bueno, que me ha recordado lo de la voz, a la voz de Camilo García, y quería compartirlo.
Yo otra cosa, ya creo que con esto podemos dar por concluido el programa de principios de cine, que al final se nos va a alargar tanto que va a ser finales de cine. Vamos a estar toda la temporada con el programa, ¿no? Cuando se usa un narrador para comenzar una película, no sé por qué, pero tiene un efecto, no siempre, a veces no está conseguido, pero tiene un efecto como muy potente, ¿no? A veces, y creo que hay muchas de las grandes películas de las que hablamos, ¿no? Muchas veces hay un narrador que no tiene por qué ser protagonista, puede ser ese narrador omnisciente, ¿no? Del que lo sabe todo y te lo va contando en esa clave un poco de fábula o de cuento. Y también estabas comentando un poco eso de La Bella y la Bestia. Yo estoy recordando, me está viendo a la cabeza, ese comienzo de la peli Conan, que alguna vez hemos hablado también, que sale Jorge Sanz de pequeñito y cómo va pasando cuando le secuestran y tal, que va pasando de ser un niño que va moviendo la rueda hasta convertirse en Arnold Schwarzenegger y ser un hombre. Creo que igual que en muy pocos minutos, en 10 o 12 o menos incluso, ocurre todo eso, ¿no? Y luego cómo llega a ser Conan el personajazo que es. Conan Rey, eso supuestamente no lo hemos visto todavía, todavía está por hacer, a ver si hacen esa gran película. En los primeros 15 o 20 minutos te hacen todo ese planteamiento y me recordaba un poco quizás a, no tan logrado quizás, pero un poco como lo que tú contabas de Señor de los Anillos o lo que contaba Noelia de La Bella y la Bestia, ¿no? Que en 5 minutitos te cuentan un poco todo, o sea, te sumergen en ese universo. Incluso El Rey León también está considerada como una de los grandes principios del cine, por ese principio, ¿no? Cuando nace el león y se ven a todo el ciclo de la vida, ¿no? José.
No, nada. No sé si vamos a añadir más películas, yo imagino que no, es un poco...
Sí, ya vamos a ir terminando.
No, únicamente, yo, no, es que se me ha ocurrido sobre la marcha, que se me ha ocurrido, luego yo mismo me he quitado la idea y luego digo, ¿y por qué no?
¿Por qué no?
Sí, lo digo porque, según estaba hablando del cartel de del Silencio de los Corderos, he pensado, digo, ¿y por qué no? Con el tiempo hacemos una sección que hablemos de eso, de carteles de cine. Luego he pensado, digo, ¿cómo vamos a hablar de carteles de cine en la radio que no se pueden ver? Pero luego he pensado, digo, ¿y por qué no? A lo mejor, precisamente, está bien, porque cuando hablas en la radio, como no se puede ver, crea más expectación.
Lo describes más, claro.
Entonces nosotros ahí está la labor de poderlo, no sé.
Bueno, bueno, incluso podemos hacer, la página web te lo permite,
sí, añadir colgarlas allí, imágenes, las que hablemos, pues sí,
también. Podemos añadir enlaces de trailers, o sea, podemos hacer un poco lo que se os ocurra. O sea, al final yo creo que el programa puede ser tan grande o tan pequeño como
sí,
queramos.
Podemos poner un trail, una imagen, y que la gente intente averiguar de qué película es y decir la solución.
Por ejemplo.
Desde luego hay, como estabas comentando cuando comentabas el del Silencio de los Corderos, antes de la época de los trailers y de Netflix, claro, y de YouTube y toda esta historia del tema de Internet, la única forma de saber un poco de qué iba a ir la película era o leyéndolo en la revista, o viendo el tráiler en el cine, o cuando te lo ponían un anuncio en la tele, ¿verdad? Y por los carteles, cuando ibas al cine y ponía próximamente y veías ahí el cartel del Señor de los Anillos uno o dos años antes colgado, que yo me quedaba, incluso yo tengo pósters colgados, o sea, en mi casa, tú los has visto, Roberto, sí, que has estado en casa, que tengo el de la película esta última de Érase una vez en Hollywood y tal, tengo carteles pegados en habitaciones, y tengo un cartel del Padrino, y tengo un montón de, me parece el arte de los carteles de Blade, sí, Runner, tengo también un cartel, sí, enorme, me parece una pasada, que sigue estando todavía vigente, pero no es el a lo mejor, ya te digo, como han cambiado todas la forma de comunicación, claro, ha cambiado, pero antiguamente, hasta hace 20 o 30 años, los carteles que se hacían a mano.
Y que podías ir a ciegas a ver alguna película.
Totalmente,
solamente porque, claro, veías,
porque te llamaba la atención.
Veías el cartel y te resultaba interesante.
Incluso algunos de los artistas de aquel entonces, ¿no? De los 80, de los 70, de los 80, que hacían esos carteles, no sé si son los mismos o a lo mejor sus hijos o tal, pero sí, que están volviendo a hacer otra vez carteles, un poco por el boom este otra vez ochentero, ¿no? De la vuelta a los Goonies, a Stranger Things y tal. Se está volviendo un poco a...
A ver si os traigo yo un día...
Anterior.
Un día de estos os traigo... Tengo en casa unos, creo que son 10 o 12 carteles distintos de Casablanca. Completamente distintos uno de otro. Sí, sí. De cómo anunciar la película, ¿no?
Y luego detrás de eso, que si lo quieres comentar en su día, es que en la cabecera muchas veces, una vez ves la peli, lo empiezas a entender todo.
Claro,
incluso
claro,
dicen, ay, ¿por qué este está aquí de fondo y se ve? O en la cabecera de Star Wars, el cartel de la Guerra de la Galaxia del episodio 4, es espectacular, ¿no? Que se ve la Estrella de la Muerte y luego iba a hacer un spoiler enorme al emperador y tal. Ahí como de fondo, no, menos mal que no lo he dicho. Bueno, chicos, que algunos tienen que comer, yo tengo clase, nos vamos a despedir. No sé cómo lo vamos a hacer hoy, a ver cómo lo hacemos. Dar recuerdos a todos nuestros oyentes, creo que nos escuchan en un montón de historias del mundo, incluso creo que en algún planeta que todavía no está conocido también llega la señal de Radio San Gabriel.
El planeta Agostini.
El planeta Agostini. ¿Cómo lo hacemos, Ethan?
Descubrin.
¿Cómo?
A ver. Cubrien.
No salen las cuentas, chicos.
A ver, matemáticas, por favor.
Venga, pues lo siento. Descubriendo
el
séptimo
arte.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Somos muchos. Hasta luego.